Y a luz de la linterna, a esta hora, el saludo de San Juan José Rodríguez Sendín, que es presidente de la Organización Médica Colegial. Señor Rodríguez Sendín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy se ha iniciado una serie de reuniones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el personal sanitario. ¿Se pueden quitar del presupuesto de la sanidad 500 millones?
Bueno, yo no sé si será, de luego fácil no es, pero evidentemente si alguien presupone que se puede hacer, pues, y que es necesario hacerlo, pues al menos habrá que intentarlo, ¿no?
Pero la pregunta es de dónde se quitan, ¿no?
Bueno, el presupuesto es muy grande, la sanidad es una parte importante del presupuesto regional y entendemos que, ante todo, lo que sí se puede hacer es priorizar cuál es aquello que no se debe tocar y aquello otro que se puede tocar o sacrificar. Este es un poco lo que los compañeros que estarán en la negociación estarán mirando y buscando. Hay que ordenar las prioridades y esto, en un momento en el que estamos, donde no hay otro remedio, si es que no hay otro remedio, habrá que hacerlo, pero habrá que hacerlo con inteligencia y habrá que hacerlo pensando sobre todo en las necesidades más acuciantes y en la gente que más lo necesita, ¿no?
Pero cuando se habla de quitar ese dinero del presupuesto, ¿se cuestiona la sanidad pública?
No, mire, yo creo que no. La sanidad pública lo que ha tenido en los últimos años es un crecimiento y nadie pensó que podríamos llegar donde hemos llegado y ahora lo que toca es intentar no solamente revisar, sino intentar con lo que se tiene ajustar la mejor respuesta. Eso es un deseo que yo creo mayoritariamente ha expresado, se ha expresado de forma extraordinaria en Madrid, es mantener la sostenibilidad de este sistema, que no es otra cosa que dejarlo en unas condiciones muy parecidas a lo que teníamos a nuestros hijos. Otra cuestión es que en este momento, durante un tiempo, haya que ajustarlo porque el dinero, la financiación no llegue, ¿no?
¿Tenemos una sanidad tan buena que tenemos 17?
Bueno, esto es una situación muy especial de nuestro país. Esto nos crea bastantes problemas, y también ha dado sus ventajas, ha creado problemas, ventajas, en tanto cuando se ha llevado la mejor sanidad posible a cualquier parte de la geografía española, cualquier ciudad de cualquier capital de nuestras provincias tiene un hospital general en las mejores condiciones y allí se puede ejercer la mejor medicina posible, los ciudadanos que hay alrededor pueden recibirla. ¿Qué ha pasado? De forma que esto es positivo, extremadamente positivo, y ha sido una redistribución de riquezas en algo tan sensible como la salud, parte de la salud, también ha tenido unas perversiones que no tienen por qué ir acompañadas necesariamente de aquellas otras ventajas. Ha habido una especie de desgobierno sanitario y esto hay que acotarlo, pero no prescindiendo de aquellas ventajas, sino acotando lo que son perversiones. Y las tenemos perfectamente identificadas. Es una decisión política de gobierno que se tiene que tomar para que esas 17 comunidades autónomas se tengan que poner de acuerdo sí o sí en aquello que necesariamente dice el sentido común. Pues, por ejemplo, que no tengamos realmente fronteras sanitarias entre nuestras 17 comunidades autónomas, que tengamos una historia clínica de común o al menos interoperable que tengamos, que haya una política de recursos humanos, no le quiero cansar de decir, hay muchas cosas que se pueden arreglar si realmente se toma la decisión oportuna y se hace el marco jurídico que realmente ponga las cosas en su sitio, sin que eso tenga que suponer revertir esas competencias que, como le he dicho, en algunos momentos han sido extremadamente importantes para llevar a todas las partes de la ciudad de la geografía española a la mejor sanidad posible.
Pero, por ejemplo, las autonomías tienen la posibilidad de acogerse a una ley de 1997 y hacer un modelo mixto y poder externalizar o privatizar determinadas partes de la sanidad. ¿En qué afecta al paciente de la sanidad pública, que la organización del trabajo en un hospital esté en manos de una empresa privada en vez de un funcionario puesto por la Comunidad de Madrid?
Pues mire, tanto en el fondo como en la forma. La salud es un valor extraordinario que yo nunca lo dejaría en manos de las reglas del mercado, incluso de las más legítimas. Entonces, eso que usted me apunta tiene muchas lecturas. Hay una gama amplia de posibilidades, desde una colaboración que llamamos público-privada, de forma que se externaliza puntualmente hechos muy concretos que se pueden volver a reinvertir, hasta la situación que se propone en Madrid de entregar a la gestión privada un número importante de atención hospitalaria Canaria a los ciudadanos de Madrid y en otras comunidades autónomas también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mire, la salud tiene que tener como objetivos eso precisamente, atenderla de la mejor manera posible y que todos sus rendimientos o todos los recursos que dedican a ella vayan dedicados exclusivamente a la salud. Se entiende mal que una empresa privada que no solamente tiene que reducir los costes como se presupone, que usted me apuntaba al principio, se tiene que reducir y además tenga que sacar beneficio. Es decir, esto se entiende mal, se comprende mal. Nosotros entendemos que sí que cabe una mejor gestión en lo público. Muchísimo, probablemente, como todas las cuestiones humanas, muchísimo mejor. Abordemos esa mejor gestión en lo público, pero dejemos las reglas del juego como están. Porque evidentemente la gestión privada necesariamente es legítima y sobre todo si cae en manos de alguna multinacional necesariamente tiene que ganar dinero. Nosotros creemos que el objetivo del Sistema Nacional de Salud, al menos con lo que estamos educados, al menos en un sistema que es de éxito, que llevamos 30 o 35 años con él, todos los recursos y todos los esfuerzos tienen que estar dedicados exclusivamente a la salud.
Pero, por ejemplo,
es un bien primordial, sí. Y yo creo que la mayor parte de las profesiones sanitarias así lo entendemos, ¿no?
Por ejemplo, lo que se está diciendo contra la externalización o privatización de parte de la sanidad pública madrileña, que la gestiona una empresa privada, es que si en determinado hospital o centro de salud, un hospital, necesito una prueba que tiene que hacer en los hospitales grandes de Madrid, ese traslado lo tendría que pagar el hospital donde estoy, entonces claro, no, porque si le tengo que pagar el traslado a este señor, pues ya no lo hago porque no me viene bien, porque se me va la cuenta. Eso es así, porque luego yo le he escuchado al consejero de Sanidad decir en este estudio de la linterna de la COPE, no, que eso, esa cuenta luego la asume el hospital grande. Es decir, yo creo que aquí el contribuyente en este momento no sabe muy bien qué es mejor, pero lo que quiere es llegar a un hospital y que la atiendan, ¿no?
Sí, mire, esto es lo que queremos todos cuando estamos malitos, pero hay una de previas, que es tener preparado el sistema para que cuando estés malito te atiendan de la mejor manera y en las mejores condiciones posibles. Poner ejemplos en este un debate tan importante, siempre hay el riesgo de reducirlo a la simplificación.
Sí.
Eso que me apunta, pues probablemente en algún momento pudiera entenderse así, pero yo creo que es un ejemplo que no es válido para decidir si se transforma una gestión pública de algo de importante como se cuida la salud en una gestión privada, que necesariamente tiene que haber ánimo de lucro y es legítimo que lo haya, y en ese ámbito de gestionar para cubrir unas pretensiones como que da rentabilidad, pues es en lo que no estamos, es decir, es en lo que nos afecta, y más en este momento precisamente cuando encima hay que reducir de forma drástica los recursos que se emplean en la salud. No caben las cuentas, no se entiende, y además de no entenderse en cuanto a las formas, parece ser que no convencen a mucha gente, sobre todo al sector sanitario no se convencen.
Si es una empresa privada la que organiza el trabajo, señor Rodríguez Sendín, a lo mejor hay médicos que luego por la tarde no pueden ir a su consulta privada y tienen que hacer más horas en la pública, ¿o no?
No necesariamente.
O sea, pero hay impresión que el medio de todo esto es, desde fuera, sin conocer por dentro un hospital, es que aquí no está en cuestión de la sanidad pública, sino el horario del médico.
No,
el horario laboral del funcionario.
Mire, nadie prohíbe, y todavía se está por probar fórmulas nuevas de gestión en lo público que permitan y animen a trabajar permanente y solamente en lo público, mañana y tarde, y en función de lo que cada cual desee. Es decir, en lo que nuestro sistema de gestión pública es muy rígido, sí, pero mire, eso se tienen que enterar aquellos que tienen la responsabilidad de gestionarlo en este momento. Es decir, lo que no puede ser es que aquellos que han gestionado en este momento lo público de la manera que se ha hecho y que tenemos los resultados para revisarlo, si no se acusara a nadie de ninguna culpa, sino sencillamente que la historia del devenir probablemente animen a tener cambios y había que haberlos hecho hace mucho tiempo, precisamente decida que es que lo público no vale y hay que darse la gestión a lo privado. Pues hombre, vamos a intentar cambiar la gestión de lo público precisamente a aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Porque los profesionales son los mismos trabajando en un sitio que en otro. Entonces, esa posibilidad que usted me dice de que cada cual trabaje todo lo que puede, tenga un reconocimiento expreso en función del tiempo que le dedica, etcétera, estos son propuestas que están en este momento encima de la mesa.
Ajá.
Y que yo animaría a que se abriera la posibilidad de realizarlas dentro del ámbito de lo público, no necesariamente entregándoles a gestión al interés privado. Este es el debate. Lo que se pueda hacer en el interés con gestión privada se puede intentar dentro del ámbito de lo público. Cada unidad clínica puede intentar gestionar mejor los recursos que se le asignen, y en estos cambios estructurales todavía estamos esperando que se ensayen, por ejemplo, en esta comunidad, en Madrid, ¿no?
En Madrid lo que se hace es ampliar la gestión privada de hospitales y abrir esa gestión privada a centros de salud, pero hay otras comunidades autónomas, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, con partidos políticos diferentes, que eso ya está funcionando. Desde el punto de vista de la organización médica colegial, ¿cómo están funcionando?
Mire, en este momento, desde el punto de vista de la Organización Médica Colegial y desde el punto de vista de lo que deberían ser estudios de evaluación, pero comparando cuestiones que pueden ser comparables, no hechos aislados, estamos, dicen que hay datos, pero no se conocen. Sin embargo, sí que tenemos experiencia de lo que han ocurrido con este modelo de gestión en otros países. Entonces, en este momento lo que estamos esperando es que haya datos reales que puedan comparar coste, pero no coste de ingreso hospitalario, sino coste de persona entre lo que hay una, entre aquellos que han decidido hacer una gestión privada en un área determinada y cuál es el resultado en la pública dada. Es decir, la evaluación de estos sistemas alternativos se han puesto en marcha en algunos puntos, como usted muy bien describe. Estamos esperando todavía una evaluación positiva que nos permita compararlo en condiciones, bueno, pues absolutamente equiparables. Y esto todavía no lo tenemos.
Pero es malo abrir la puerta al sector privado en la sanidad pública.
No, sino si en España siempre ha habido una puerta abierta al sector privado, pero una cuestión es una puerta abierta al sector privado, y además, mire, le digo, lo que en este momento se gasta el sector privado, la iniciativa privada, es decir, los ciudadanos pagan de su dinero particular, independientemente del que pagan por impuestos, es de los más altos de Europa, que son 2,5 puntos de nuestro PIB. Claro que siempre ha estado abierta, es decir, hay un modelo que se llama Muface donde estaba abierta esa oportunidad siempre, pero eso no tiene nada que ver con la gestión privada de lo que es público, que esto es otro cantar, ¿eh? No, eso son cuestiones totalmente distintas. Aquí estamos hablando no que intervenga lo privado en la bueno, en la prestación de servicios cuando lo desee el servicio público. Esto es, nuestra historia es relativamente amplia y larga en este en esta cuestión. Otra cosa distinta es que lo público lo gestione lo privado, que es totalmente distinto, ¿eh? Lo público, lo público, lo privado, y ha habido mecanismos, digamos, una puerta abierta que entran y salen permanentemente. Es decir, en aquellos ámbitos donde, por ejemplo, no puede atender lo privado, como es en el medio rural, habitualmente se ha atendido lo público y se le ha facturado, y al revés. Pero esto es una cosa distinta. Aquí estamos hablando de que el puro ámbito público va a ser gestionado desde lo privado, y esto es con lo que no se está de acuerdo.
Pero si el sector privado gestiona lo público, quiere decir que determinados tratamientos no se van a hacer, se va a mirar primero el euro, no se va a mirar la salud del paciente.
No,
es por eso,
no, no
es por eso.
No lo podemos saber.
O sea, se entran criterios es que económicos. Pero es un prejuicio, es la realidad. Es decir, si entra un gestor privado, no se le va a atender igual al contribuyente que tiene hecho la sanidad pública, no se le va a atender igual.
Pero mire, es que
esa es la pregunta,
¿no? Al revés. En nuestro sistema, en cuanto a funcionamiento, tiene un funcionamiento, como todo lo humano, es mejorable, ¿no? Entonces, como todo lo humano, tiene un funcionamiento que nos ha colocado donde nos ha colocado, tanto en prestigio como en credibilidad Ajá. social, etcétera, etcétera, que nadie lo discute. Lo único que se discute es que en un momento donde hay déficit para financiar esto que estamos prestando sí. y que a todo el mundo se llena la boca de que es excelente, efectivamente es cierto que todo puede mejorar. Partimos de esa como siempre, pero en este momento donde no llega la financiación porque los ingresos públicos están como están, evidentemente lo que no cabe es que esto pase a la gestión privada, porque no hay ningún lugar del mundo, e insisto, no hay ningún lugar del mundo donde un sistema público como el nuestro, gestionado por manos privadas, haya dado mejores resultados a mejor precio. No hay ningún lugar del mundo. Hechos aislados puede haberlo. Entonces es al revés. La carga de la prueba para salir de la situación en la que estamos, en una situación crítica, tendrán que demostrarla previamente aquellos que proponen lo que usted me está comentando. Mientras tanto, lo que sí conocemos es que nuestro sistema público funciona bien, puede funcionar mucho mejor, y en este momento tenemos déficit de financiación que lo vamos a seguir teniendo mientras no aumente los ingresos. Pero esto es otra cuestión distinta. Uh-huh. Entonces, en esto que es tan importante, al menos los profesionales sanitarios creemos que los ensayos con gaseosa, porque es muy importante mantener un nivel como el que tenemos y no poner en riesgo la calidad de las prestaciones que hacemos. Y es difícil poner en riesgo esto si no se somete a un ensayo que todavía no tenemos la prueba suficiente como que va a funcionar mejor.
De todas formas, y voy terminando, señor Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, en este conflicto que hay en Madrid entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el personal sanitario, al final el perjudicado es el paciente con esas 4.000 operaciones que se han dejado de hacer por los días de huelga. Y al final siempre se la lleva el de siempre.
Tiene usted toda la razón, pero mire, le voy a decir otra cosa. Es verdad, y nosotros profundamente lo lamentamos. Se están haciendo acciones que yo nunca las justificaré, en el sentido de que creemos que las considero que es algo que se considera inevitable, pero mire usted, lo que se intenta evitar es un daño que perduraría no se sabe cuándo y que heredaría a nuestros hijos. No son hechos puntuales lo que en este momento se evitaría. Estamos tratando de evitar un riesgo mayor y poner en riesgo lo que consideramos que es la estrella de la corona, que es nuestro Sistema Nacional de Salud. Y bueno, este es el debate. Lamentamos profundamente que el daño que se pueda estar haciendo, y nosotros no seremos nunca la Organización Médica Colegial la que haga ninguna apuesta por los conflictos de ese tipo, de luego por las huelgas de ninguna manera, pero entendemos que es un derecho de los profesionales cuando no tienen o creen que no tienen otra salida. Pero mira, lo que sí invitamos lo antes posible a las partes, y parece ser que ya se han sentado, a ponerse en la mesa para llegar a acuerdos lo antes posible por esa misma razón que usted dice.
Sí, sobre todo porque además de uno lo han dejado en la mesa de operaciones con la anestesia puesta, han dicho, estamos en huelga, que le quiten la anestesia, ¿eh? Eso ha pasado, ¿eh?
Sí, sí, pues yo supongo que sí, y muchas más cosas.
Muchas más cosas.
Ha pasado.
Entonces, una huelga en el sector
sanitario siempre es extremadamente lamentable, ¿no? Y profundamente dolorosa, ¿no? Y yo por eso lo que pido es que antes, lo antes posible, se llegue a una vía de acuerdo, una vía lo antes posible, una vía de negociación, y sobre todo una vía de comunicación. No se pueden tomar decisiones de este calado sin hablar con los responsables sobre todo aquellos que las tienen que poner precisamente en marcha, ¿no?
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. Gracias por atender la llamada de la COPE de la Linterna. Buenas noches y que le vaya bien.
Nada, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado.
Buenas Saludos. Noches. Hola, Marta.
Hola.